desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y les invito a repasar la historia de un país convulso por sus acontecimientos pasados que marcaron 12 años de enfrentamiento interno. Nos referimos a El Salvador. Para alcanzar la resolución del conflicto fue imprescindible la participación de actores clave que buscaron la paz en medio del caos. Para conocer más acerca de este proceso, nuestra colega Neri Mabel Reyes entrevistó a Eugenio Chicas, estratega durante el conflicto armado en El Salvador.
Muchas gracias, Eugenio. Para comenzar, hablemos de lo que significó para El Salvador el proceso de paz a partir de los acuerdos alcanzados entre la antigua guerrilla y el gobierno de turno.
Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Y efectivamente, el objetivo de la paz, en primer lugar, no es un capítulo que se cierra con un acontecimiento. La paz es en sí mismo un objetivo permanente que no concluye con un proceso. Por lo tanto, aunque nuestros acuerdos de paz han sido un hecho relevante y considerado incluso el más relevante y destacado después de la independencia del país, el proceso de paz ha tenido esa connotación de ubicarse precisamente después de la independencia del país. Pero la paz en sí mismo es una utopía de que en la medida que avanzamos, la línea de la utopía se mueve hacia el horizonte y por lo tanto debemos de seguir. Nunca nos podemos estancar y decir alcanzamos la paz y ahí terminó el esfuerzo. No, este es un objetivo permanente de la sociedad. En la experiencia de El Salvador, la paz solo fue producto cuando pusimos en función de ese esfuerzo la correlación política, la correlación de fuerza, y se puso sobre la mesa más que los intereses grupales, los intereses nacionales. Entonces ese creo que fue un objeto muy importante de ese periodo. La paz, el periodo de paz con los acuerdos de enero de 1992 permitió, 16 de enero del 92, permitió alcanzar transformaciones democráticas, institucionales principalmente, aunque muy pocas en la parte económica y social.
¿Qué episodios fueron los más difíciles en la negociación para la pacificación en el país?
Uno de los capítulos más difíciles fue precisamente iniciar un proceso de negociación. La negociación comienza sin que hubiera un cese de fuego. O sea, primero iniciaron todos los procesos de diálogo, ya habiendo conversaciones de paz, año 86, año 87, surge la ofensiva guerrillera de 1989, 11 de noviembre del 89, y lejos de frustrar la búsqueda de la paz, ese acontecimiento que fue duro, relevante, fuerte en el país, pues eso le da un empuje, porque eso hace que el diálogo que se venía desarrollando entre las partes se convierta en un elemento diferente, porque el diálogo se convierte en negociación. Y a partir de la ofensiva de noviembre es que Naciones Unidas retoma el capítulo, el secretario general de Naciones Unidas retoma el esfuerzo, hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que permite nombrar un delegado que es el que se ocupa de darle seguimiento a ese proceso de negociación que ya no solo era de diálogo. Entonces, darle fuerza, darle continuidad al proceso de paz sin cesar el conflicto armado e incluso en el contexto de lo que fue la ofensiva guerrillera del 89, fue un enorme reto para el país. ¿Qué significaba eso? Eso es lo que significaba, es que sobre la mesa estaba correlación político-militar de ambas partes, y por eso al final una de las conclusiones que le da cuerpo a la negociación es el hecho de reconocer de que ninguna de las dos partes tiene la capacidad para definir por la vía militar el enfrentamiento que estaba dándose en el país. O sea, si bien ambas partes habían puesto todo su esfuerzo en la vía militar por definir el conflicto, pues la vía militar a lo que lleva fue a lo que se reconoció como un equilibrio estratégico de fuerzas en la que una fuerza y la otra no podían derrotarse mutuamente, y eso lo que ratificó fue la racionalidad de que era el momento político más maduro para emprender el camino de la paz.
¿Cuáles define usted como aspectos determinantes en las etapas para el proceso de paz?
Hay aspectos que pueden parecer periféricos, pero son muy determinantes, como fue en ese periodo la presidencia de Alfredo Cristiani. Ese es un tema muy importante. ¿Por qué? No era lo mismo la capacidad de diálogo y negociación del ingeniero Duarte, que aunque era el presidente, representaba una fuerza política muy importante, a los espacios que tuvo en ese momento Alfredo Cristiani como presidente, que además de ser el presidente del país, pues también era representativo de las fuerzas económicas del país en ese momento. O sea, era un hombre que tenía un poder extraordinario. En ese momento además contaba con una bancada legislativa que habían ganado en el año 88, que era una bancada muy relevante también. O sea, contaba con poder económico, articulación a los poderes fácticos del país y además con una bancada legislativa que le daba fuerza. Entonces yo creo que todos esos elementos incidieron. El FMLN, obviamente, en su comandancia general estaba representada toda la fuerza política de ese grupo guerrillero, y la comandancia como tal unificaba lo que era la diversidad del FMLN, era representativa de esa fuerza política, pero también Alfredo Cristiani era representativo del poder político del país, del poder legislativo del país y además de los grupos económicos. Yo creo que eso jugó un papel muy relevante. Y luego también hay que reconocer el rol de Naciones Unidas. El peso de Naciones Unidas fue sobredeterminante para darle impulso a ese proceso de paz, pero también la incorporación de la figura de los amigos, de los países amigos. Hubo 4 países amigos que se sumaron y contribuyeron a ese esfuerzo. México, España, Venezuela y Colombia fueron los 4 países amigos que contribuyeron significativamente. La figura era 4 países amigos más 1. Así se denominaba. Los 4 países amigos, pues era México, España, Colombia y Venezuela, y el más 1, que no era un país amigo, pero era un país sobredeterminante en todo el proceso político, era Estados Unidos. Yo creo que el proceso de paz tuvo la virtud de haber alineado los astros en esa coyuntura específica en el que maduró una correlación militar, política y social de fuerzas, pero un momento también en que la comunidad internacional, vía los países amigos, vía Estados Unidos y Naciones Unidas, se concertaron, concertamos para que madurara y diera frutos el proceso de paz.
Resultó complicada la consolidación de la paz en El Salvador, y si en este momento el país sigue capitalizando este logro.
Yo creo que hay una mora, una deuda que no supimos asumir las fuerzas representativas del acuerdo de paz. Me refiero en este caso a ARENA y al FMLN, que eran las fuerzas dominantes y que expresaron la voluntad de diálogo y negociación en la mesa. Creo que lo importante en este sentido es que rescatar esos principios del diálogo, del entendimiento, del interés nacional, de la negociación, deben de ser banderas permanentes, porque aunque tengamos un retroceso de esos objetivos de entendimiento en este periodo, eso no quiere decir que no hagamos el esfuerzo como sociedad por volver a las raíces que nos permitieron superar uno de los capítulos más álgidos de la historia del país, como fue la guerra civil. Entonces, sigue siendo válido el diálogo, la negociación, el entendimiento para superar esos problemas nacionales, y el hecho que en este periodo sea tan difícil entenderse, pues no nos debe de llevar al desánimo. Lejos de eso, la conmemoración del Día Internacional de la Paz debe de servir pues como un espacio para generar reflexión que permita rescatar los mecanismos históricos del país que nos han permitido evolucionar a lo que es hoy nuestra sociedad.
Muchas gracias por esta entrevista para La Voz de América.
Agradecemos a Nery Mabel Reyes esta entrevista junto al estratega Eugenio Chicas, que nos ofrece una amplia visión de los procesos de paz en El Salvador. Y a ustedes, estimados oyentes, recuerden que encontrarán nuevas entrevistas aquí en nuestro podcast Conversando con la Voz de América, de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.